Ira Haynes. Call him drunken Ira Haynes. He won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian nor the Marine that went to war. Gather round me, people. There's a story I would tell about a brave young Indian you should remember well. From the land of the Pima Indian, a proud and noble band who farmed the Phoenix Valley in Arizona land. Down their ditches a thousand years, the waters grew Ira's people's crops, till the white man stole their water rights and the sparkling water stopped. Now Ira's folks were hungry, and their land grew crops of weeds. When war came, Ira volunteered and forgot the white man's creed. Call him drunken Ira Haynes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian nor the Marine that went to war. There they battled up Iwo Jima Hill, 250 men, but only 27 lived to walk back down again. And when the fight was over and Old Glory raised, among the men who held it high was the Indian Ira Haynes.
Contarte el arte. Ana Valtierra.
He
entramos en territorio más amable después de mi subidón de azúcar con los puritanos, porque a ese territorio amable nos lleva Ana Valtierra, doctora en Historia del Arte. ¿Qué historia artística colonizadora has entresacado para ilustrarnos? Hola, Ana.
Hola, Nieve. Respira, que nos tienes que durar mucho. O sea, tenemos la suerte de tener en España una de las colecciones más importantes de arte norteamericano de Europa. Y está en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, y la tenemos gracias a que el segundo varón, en sus frecuentes viajes a Estados Unidos, comenzó comprando paisajes y luego ya pues se animó con otros géneros, creando, decíamos, una importante colección de arte norteamericano que va desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XX.
¿Y cómo eran esos primeros paisajes?
Pues un tanto curiosos, sobrecogedores. Es normal que le llamara la atención al barón Thyssen. Tenemos un buen ejemplo en Thomas Cole, que fue el principal cultivador del paisaje, muy centrado en pintar los alrededores del río Hudson, que fluye principalmente por el estado de Nueva York, que era donde él vivía. Aunque, ojo, él había nacido en Gran Bretaña, o sea, era inmigrante. Tanta importancia tuvo que terminó creando la llamada Escuela del Río Hudson. Los paisajes de Thomas Cole y en general del resto de seguidores de esta escuela se caracterizaban por subliminar la naturaleza del paisaje. Eran panorámicas donde exaltaban pues toda la belleza del entorno, querían demostrar que los paisajes más bonitos del mundo mundial pues eran los suyos. Y ojo, porque claro, estos paisajes van muy alineados con lo que has contado. Thomas Cole consideraba que América era la tierra prometida y basaba sus pinturas en historias bíblicas. Por eso, el que no te suba el azúcar otra vez, por ejemplo, hay uno en el Thyssen que se llama Expulsión, porque lo que quiere evocar es el escenario de la expulsión de Adán y Eva. Pero basado en hechos reales, es decir, aunque
Adán y Eva en hechos reales, ¿no?
Bueno, claro, sí, efectivamente. Bueno, ya sabes, basado en los hechos del libro de ficción que tomo como modelo, ¿no? Bueno, porque el motivo principal de la pintura es un puente vacío, en el que Cole había visto en las White Mountains, en New Hampshire, en 1827. Y a partir de ahí, vale, sí, hizo gala de su imaginación para recrear este contraste entre paraíso y el mundo tras la expulsión. Pero no hemos mencionado lo más curioso todavía. Nieves, tú miras esta pintura. ¿No te falta algo? ¿No hay algo ahí raro?
¿Qué? Pues yo cuando de entrada me recuerda muchísimo, que no puedo evitarlo, el puente por donde se cae Gandalf en El Señor de los Anillos. Eso me lo recuerda muchísimo. Y luego,
¡No pasarás!
¡Hala, al fondo!
¡Qué drama, eh!
Sí. Pero luego, sobre todo, me choca que dices que ahí no hay nadie y que se llama Expulsión y ahí no está ni Adán, ni está Eva, ni está la madre.
Pero ¿ves cómo es una pintura realista? ¿Ves cómo está basada en la realidad?
Eso
que no le dabas mucha fe, que no hay nadie. Efectivamente, Nieves, no hay nadie en la pintura. Adán y Eva no están. Thomas Cole nos representa el paisaje en sí, como si Adán y Eva ya se hubieran ido o como si no hubieran llegado todavía, como si nosotros, espectadores, hubiéramos llegado tarde para verlo. Y falta una segunda cosa.